Turning now to the Gospel of John, chapter 7 and verse 37.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nuestro título solamente puede ser de esta manera simple: Si alguno tiene sed. Bueno, esta era la ocasión de la fiesta judía, la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Es la tercera fiesta anual en el calendario judío. Marcaba el final del año laboral, del año que se había trabajado. Era la fiesta de los tabernáculos. Era, como es traducido en nuestra Biblia, la fiesta de los tabernáculos. Comenzaba con una convocación santa y duraba 7 días y finalizaba con una santa convocación. Era una fiesta de peregrinaje. Personas venían desde lo más lejano. Algunos dicen que atraía una gran multitud que incluso era más grande que la fiesta de la Pascua. Y esta era una gran fiesta para ellos. Y venían en miles y miles de personas, no solamente de Judea y Galilea, sino que a través de todo el mundo que era conocido en ese tiempo, de donde sea que haya judíos, prosélitos, extraños que se habían convertido judíos, o que aquellos que adoraban como los judíos. Como dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, partos, medos, elamitas, y los que habitábamos en Mesopotamia, Judea, de Capadocia, gente que ahora era nacionales, que vivían en esas ciudades. Era una gran multitud que se acercaba, de Frigia, de Panfilia, de todas las naciones eran representadas. Entonces, cuando Cristo estaba enseñando por alrededor de 3 días en este tiempo de estas fiestas, estaba sentado enseñando a las multitudes. Entonces, lo que hace, él se pone en pie. Yo podría creer que utilizó uno de los lugares más grandes para que pueda ser escuchado por la mayoría de personas. Entonces se puso en pie, era algo inusual que hacían los maestros, y se tomó, yo creo, la libertad para hacer una apelación libre para que miles y miles de personas puedan escuchar esas palabras, y entonces estas palabras puedan ir más lejos y escucharían donde sea que estén estos judíos. Y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Eran palabras dramáticas. La fiesta de los tabernáculos habían tomado algo de teatro y no debería haber sucedido eso, pero lo habían hecho. Y había una tradición en particular la cual se había vuelto muy popular en las personas. Era donde el sacerdote principal y un número de las personas del clérigo hacían una procesión desde la fuente de Siloé, llevando agua de esa fuente de Siloé en una vasija de oro. Y se lo llevaba a la puerta sur dentro del templo, y había una adoración elaborada donde se derramaba el agua como una ofrenda de agua. Esto no era parte de la ceremonia oficial o de la ceremonia bíblica que hacían los judíos, sino que era un pedazo de teatro añadido, y se había vuelto popular. Y era interesante que en momentos cuando se derramaba esta agua consagrada, esta pieza de teatro que se había añadido en los años recientes, Cristo utilizó ese tiempo para decir esto: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si algún hombre o cualquier persona, como dice el versículo 38, utiliza estas palabras o estas alegorías que utilizaba del Antiguo Testamento, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto principalmente se hace referencia a la profecía de Isaías, donde se puede ver el fundamento, qué es lo que la Escritura dice. Pero bueno, como dice, en el último y gran día de la fiesta, esa es la apelación de Cristo a la multitud para que esta apelación pueda ir a todos los confines. Si alguno tiene sed, eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo, y eso es lo que quiero que veamos en este momento. Si alguno tiene sed, hablemos por unos momentos acerca de cualquier persona. Cualquier persona. Yo no creo que haya duda que nosotros entendemos de la palabra de Dios que de alguna manera o de alguna medida el Espíritu de Dios obra en el corazón de cualquier persona, de cualquier hombre o mujer. Algunas personas no les gusta pensar de esa manera, pero esa es la enseñanza de las Escrituras. Y hay muchos versículos que nos dice eso. Si vemos en el libro de Génesis, también en las epístolas, en el gran sermón de Esteban que él ha en Hechos de los Apóstoles, y hay indicaciones de que el Espíritu obra de una manera amplia aún fuera, trayendo a personas para venir y buscar a Cristo. A pesar de la ignorancia de Dios, a pesar de que alguien ignore que existe Dios, en un lugar donde no se conozca acerca de Dios y que se conozca del perdón de Dios y que se conozca del Salvador del mundo, hay una obra del Señor tomando lugar en cada corazón, en cada vida. Cualquier persona, me gustaría pensar por algunos momentos acerca de esto, cualquiera que haya nacido, hombre o mujer, tiene o ha utilizado su conciencia. O su conciencia ha empezado a obrar y sienten la carga de su pecado, sienten su impureza. No hay nadie en este lugar que no haya sabido o que no haya entendido en algún momento. Yo sé que pueden estar opuestos a cualquier religión o cualquier cosa, pero ustedes están aquí por complacer a alguien o por curiosidad, pero ha habido un tiempo en el cual tú has estado muy preocupado y tu conciencia ha empezado a moverse dentro de ti. Y tienes el sentimiento de que has hecho mal en contra de Dios y que no mereces que Él te perdone. Te sientes avergonzado y culpable y en necesidad. Y también has sentido muy a menudo que no tiene sentido ni propósito en tu vida y solamente vives por cosas materiales, ganancias materiales y experiencias terrenales. Eso es todo para ti. Y sientes que hay una necesidad dentro de ti, hay un deseo, hay una sed por algo que sea más profundo. Y cada uno dentro de cualquiera tiene dentro de uno una inclinación para orar. Yo no puedo suponer que no haya tenido alguien aquí una inclinación de hacerlo esto. Recuerdo que alguien me dijo, bueno, hace tiempo atrás, una persona que era un ateo muy, muy intenso, que cuando la primera vez tuvo su primer hijo, tuvo un deseo dentro de ella de dar gracias a Dios porque estaba maravillado del nacimiento de su hijo. Entonces no me imagino que alguien de alguna manera no haya tenido una inclinación de orar hacia Dios, a pesar de que no haya escuchado en detalles acerca de Dios. En tiempo de vergüenza, en tiempo de sorpresa, en tiempo de dolor, en tiempo de gran temor. Oh, sí. Hay muchas personas en guerras, en tiempo de conflictos, que da evidencia de su inclinación para orar y llamar el nombre de Dios, a pesar de que odian la idea de que Dios existe o el concepto de Dios. Ese instinto, esa inclinación habla en el tiempo de gran temor, en gran desilusión. No estoy hablando acerca de personas que hayan tenido enseñanza acerca de Dios de Cristo, sino todos, cualquier persona, en tiempo de guerra, de enfermedad, en tiempo de dolor o de soledad extrema, estas cosas emergen y empiezan a surgir. Pero el problema aquí es cristianos, pero que esta experiencia sea universal, ese instinto de Dios, esta preocupación que algunas veces la conciencia empieza a moverse en relación a la impureza, la necesidad y algo más que hay de por medio. A pesar de todo eso, el problema con nosotros como miembros de esta raza humana es que aprendemos a tranquilizarnos, a acomodarnos con estas cosas, acomodarnos a estas inclinaciones equivocadas, y prontamente tratamos de encontrar un descanso terrenal. Y lo que hacemos es tratamos de buscar entretenimiento, por si acaso, podríamos decir. Eso es algo disponible en todo lugar. Hay demasiado de esto, de este entretenimiento. Esto hay en cualquier lugar. Cuando mi mente se siente vacía en relación de Dios, o está alarmado, o atemorizado, o aterrorizado para poder clamar o llamar a Dios, nos dirigimos a otra cosa que va a quebrantar o quebrar esta sensación, y va a agarrar o va a contener nuestro espíritu, se apodera de nuestro espíritu. Entretenimiento, pues, o de repente un amigo o alguien que te pueda acompañar y tú disfrutes esta compañía, o te lleve a un lugar donde tú puedas estar bien, en vez de que tú trates este sentimiento que tenemos de orar y de que tenemos que clamar y amar al nombre de Dios. Muchas veces la terapia de compras, nos vamos a las compras para que nuestro ser se entretenga. Dicen, vamos a comprar esto, vamos a hacer algo, vamos a planear algo. Y tú dices, tienes que tener ambiciones. Y empiezas a quitarte ese deseo de orar o de buscar a Dios. Y te haces adepto a esto y aprendes a quitar a un lado el deseo de buscar a Dios, de orar por ayuda, y esto endurece y nos endurecemos para reaccionar en estas cosas. Me siento que tengo el derecho de hacer eso, y en vez de tener angustia y temor de eso, dice, ¿acaso no tengo el derecho de hacer esto? ¿Cuál es esta idea de que yo no puedo hacer eso? Esto viene, esta idea de la iglesia, decimos, viene de la religión. Ya, y dice, yo estoy en contra de la iglesia porque me está privando de las cosas de las cuales yo pudiera estar libre. Entonces tenemos una reacción amarga y airada y nos justificamos. Y muchas personas lo hacen a pesar de todo. Entonces decimos, en este tiempo, hoy en día, dicen, ¿por qué debería sentirme mal de esas cosas? Algunas personas van y se sienten autocompasión y después dicen, necesito tener más autoestima. ¿Qué término más grande es que el mundo de la psicología ha inventado para nosotros? Autocompasión, autoestima. Entonces voy a pulir mi autoestima y voy a salir de la vergüenza y del sentimiento no confortable. Voy a evitar cualquier cosa que me haga inclinar a Dios, o que yo tenga cualquier necesidad de encontrar a Dios. Voy a pulir mi autoestima y me voy a sentir bien de mí mismo. Eso es oficial y eso es lo que yo debería hacer, dice. Eso es lo que yo necesito y eso es lo que voy a hacer, decimos. Entonces demigramos la religión y abrazamos el ateísmo. Y ese es el problema de la raza humana. Todo el mundo tiene una conciencia activa, un instinto, una necesidad y un deseo. Todo hombre puede venir a Cristo, pero no todo hombre quiere venir a Cristo. Cualquier persona es reluctante para venir hacia Dios. Y claro, otras personas utilizan otra clase de cosas, bebidas, drogas, drogas que son audio de audición, y empezamos a utilizar mucha música dentro de nuestra cabeza. Entonces vamos a utilizar cualquier recurso y al final vamos a rechazar a Dios y rechazar cualquier manera de buscarlo o cualquier subordinación a Él. ¿Estoy hablando la verdad? ¿Esto no es así, cierto? Y entonces, cuando Dios quiere obrar gentilmente en nosotros para llevarnos a buscarle, lo acallamos. Y muy pronto nos llegamos a acostumbrar con eso y nos volvemos aún más inteligente, llenamos nuestra vida con distracción y nos distrae de cualquier deseo de orar o pensar en algo profundo y mejor. Entonces no hay sed. Recordemos lo que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed. Pero si hay sed, lo más seguro es porque el Espíritu de Dios ha puesto ahí. Si hay sed, dice, que venga a mí y beba. Oh, queridos amigos, esto es trágico, que la sed por Dios ha sido quitada. Que el deseo por vivir una vida limpia, por una vida nueva, una comunión con Dios, ha sido quitada. ¡Qué tragedia! Pero si alguno tiene sed, dice el Señor Jesucristo, venga a mí. Cualquier persona, venga a mí. Déjenme hablar acerca de estas cosas y presente a ustedes. De la manera antigua, como los predicadores lo hicieron por generaciones, me atrevería a decir que si somos capaces de ver a través de los anales de los sermones, a través de los siglos, vas a encontrar que lo que yo digo era algo típico y lo que los predicadores solían siempre decir. Si alguno, veamos que esto es personal. Este es un asunto personal. Nadie puede venir a Dios por ti. Nadie puede presentar o obtener o lograr bendiciones y perdón por ti. Tú tienes que ir por ti mismo. Este es un asunto personal. Si algún hombre o mujer individualmente tiene sed, venga ella o él a mí, dice Cristo, uno por uno como individuos. Este es un gran principio de la fe cristiana. No hay individuo que puede fervientemente acercarse a Dios y no puede obtener bendición ni nada. Sed. Si alguno tiene sed. Esto está dirigido a aquellos que sienten la necesidad, una necesidad profunda. No tienes que tener justicia. Ese es el problema, porque nosotros no podemos ganar las bendiciones de Dios. No tenemos que tener ninguna buena voluntad ni obtener el mérito de obtener la atención de Dios. No puedes obrarla, no puedes satisfacer los estándares de Dios. Lo único que necesitas es tener sed, un gran sentido de necesidad. Los antiguos escritores decían: ni cualquier buena salud que se requiere, lo único que se requiere es tu necesidad de él. Es lo único que necesitas, sed. Si alguno tiene sed, aridez, clamando por algo, desmayándote por algo, clamando por algo, deseando algo, sintiendo que ya estás muriendo sin algo. Tu confidencia se ha ido. Te ha abandonado tu confidencia. Necesitas a Dios. Necesitas su perdón. Necesitas su limpieza. Necesitas a Él para que te reconstruya. Necesitas que Él derrame en ti vida espiritual. Así tú puedes caminar con Él y lo puedes conocer. Necesitas ser declarado una persona cambiada y ciudadano del reino de Dios. Queridos amigos, si tú necesitas esas cosas y tú estás clamando y deseas eso, tú puedes venir. Estas son las palabras de Cristo. Si alguno tiene sed, un deseo grande, venga a mí, dice el Señor Jesucristo, y beba. Déjele venir a mí. No estás ahí. Tienes que acercarte a Él. Esto es todo. Esto es lo que habla el Evangelio de Cristo. Y aquí está Cristo y tú estás al otro extremo. Él no es tuyo. Él no está contigo. Él no es tu Salvador. Él no es tu amigo. Él no es tu Señor. Tú estás en cualquier otro lugar. Estás separado de Él, en un lugar remoto. Has sido removido de su presencia. Que venga a mí, dice. Dejen que él o ella se humille, se dé cuenta que está muy alejado, se dé cuenta que está en una dirección diferente y has ofendido a él y que nunca lo has obedecido y nunca le has adorado. Y venga a donde él está, venir a él, venga a mí. Es una nueva vida la cual tú necesitas. Es un nuevo principio de vida. Dice, que venga a mí, dice Cristo, el Señor. Venga a mí. A nadie más, solamente a Él. ¿Por qué solo a Él? ¿Por qué a Cristo? ¿Por qué Él está, si hay miles de personas, el clérigo de la iglesia antigua judía y los sacerdotes, los rabinos, ahí están y dicen, dejen que venga a mí, dice el Señor Jesucristo? ¿Y que acaso los oficiales religiosos no son suficientemente buenos? ¿No son capaces de ayudarte ellos? No, dice Cristo. Tú tienes que venir a mí. Y eso lo digo hoy día. No te estoy diciendo, ve a los ministros, a los pastores. Está diciendo, ven a mí, que venga a mí. Esa es la parte exclusiva de Cristo. Tienes que venir a Él y solamente a Él. No es solamente ir a la iglesia y sentarte o hacer algo para estar participando en la fe religiosa. Tienes que venir y buscarlo y clamar a Él para que Él te dé perdón y te dé vida y salvación. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque solo Cristo tiene los requisitos y es capaz de ayudarte. Solo Él tiene los requisitos. Solo Él es Dios y hombre, miembro de la Deidad gloriosa y eterna. Hay un misterio más allá de nuestro entendimiento. Hay un solo Dios y una sola divinidad, un solo ser, una sola sustancia. Y aún así, hay tres personas distintas en la Deidad de Dios, unidos en un concepto completo, y aún así son tres personas distintas: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, miembros de la Deidad, la segunda persona de la Trinidad. Él vino a la tierra, Él es Dios y Él ha adoptado un cuerpo humano, una carne humana, una personalidad humana. Él es el único que nos puede ayudar. Él tenía que hacer eso para ser nuestro representante. Él tuvo que adoptar una personalidad humana para poder venir y traer la salvación para todos nosotros. Él tuvo que tomar nuestro lugar y sufrir en nuestro lugar y llamar y decirle a su Padre, derrama el castigo eterno por sus pecados sobre mí y yo sufriré y yo tomaré el castigo. Él tenía que ser hombre para poder sufrir como nosotros deberíamos haber sufrido. Él tenía que ser Dios para poder sufrir al mismo tiempo el sufrimiento que merecían millones de personas por siempre y para siempre, concentrados en unas cuantas horas. Y esto está más allá del entendimiento de nuestra mente, lo que Él pasó y lo que Él tuvo que sufrir, el sufrimiento invisible en la cruz del Calvario. Él tenía que ser Dios para ser sostenido a través de todo eso y al mismo tiempo ser hombre para poder ser nuestro sustituto. Y tenía que ser hombre para poder vivir una vida perfecta que lo calificaba ser nuestro, para poder tener los requisitos para nosotros. Entonces Él tuvo que venir para morir por los pecados de otros. Y a pesar de tanta tentación, de todas las fuerzas satánicas, Él vivió una vida perfecta y una vida gloriosa, una vida llena de compasión, llena de bondad. Y esa era una bendición bendita para billones de personas. y en obediencia al acuerdo que tuvo con el Padre, fue a la cruz del Calvario y pagó por nuestro pecado. Necesitas que Él tome el castigo del pecado que tú mereces, para que así puedas ser liberado del juicio del infierno. Necesitas su justicia, la cual es acreditada en ti para asegurarte el cielo y la ganancia eterna. Necesitas su justicia para que sea imputada en ti. Necesitas su sufrimiento para tomar tu castigo y tu pecado. Venga a mí, porque solo Cristo es el que tiene los requisitos para darte salvación y perdón. Solo Él ha pagado y ha redimido por los pecados y ha hecho todas estas cosas. Oh, queridos amigos, he tratado de elaborar esto para darte una idea de todo lo que ha pasado. Estoy predicando por más de 50 años y constantemente me sorprende cómo algunas personas altamente inteligentes no entienden hasta que tú les explicas una y otra vez. Y muchas veces tú crees que un niño puede entenderlo, pero yo no estoy insultándole, es solo que el hecho de cómo es que somos y cómo es que somos, cómo es que nosotros somos en contra de la creencia de Dios y hostiles al arrepentimiento. Cristo ha venido y nosotros necesitamos de Él. ¿Por qué? Porque no tenemos nada bueno en nosotros, no hay nada que podamos hacer para estar delante de Dios. Y algunos creen que esto es humillante y sus mentes se bloquean, nuestras mentes bloquean todo eso. Y la muerte redentora del Señor Jesucristo tenemos que explicarlo cuidadosamente hasta que nosotros creamos que te estamos aburriendo. Pero esta es la manera de la salvación y esto es lo que tú tienes que confiar. Tú tienes que venir a Él porque solo Él ha hecho todas estas cosas. Solo Él ha sido autorizado para dar perdón y solamente a través de Él es que hay el poder para cambiarnos. ¿Quiénes son tus héroes en este mundo? ¿Cuáles son las cosas que tú estimas o admiras o las que tú adoras o alabas? ¿Tienen el poder para cambiarte? Claro que no. ¿Tienen el poder de darte una nueva naturaleza y hacerte una persona diferente y tomar todos tus malos hábitos y tus comportamientos de las cuales tú te lamentas y hacerte en ti lo opuesto? Claro que no pueden hacerlo. Solo Cristo tiene el poder de cambiarte y hacernos nuevos y hacernos personas diferentes. En ese último día, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie de una manera inusual y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, dice. Si alguien clama tener sed o desea y tiene sed, venga a mí y beba. Solo Él tiene los credenciales y la obra para poder perdonarte y para poder cambiarte. Venga a mí y beba. ¿Alguno aquí del cual tú estés sospechoso? Yo conozco algunos. Tú estás dudando y te estás echando para atrás para acercarte a Cristo. Él tiene el perdón, tiene el amor y tiene el poder para ti en sus manos. ¡Qué alegoría! Beber. Solamente beber. Incluso un bebé puede beber. No requiere tener habilidad tomar el vaso, levantar y ponerlo en tus labios y tomar y beber. ¿Quién no puede hacer eso? Es tan fácil venir a Cristo. Es tan simple. Tú vienes y tú le pides. Te arrepientes de tus pecados. ¿Cómo haces esto? Le dices que estás avergonzado. No puedes decirle todo lo que has hecho. No puedes decir todo lo que tú eres. El pecado viene en dos áreas: los hechos que tú has hecho, los hechos que hemos cometido y las cosas que no hemos cometido y que deberían haberse hecho, las cosas que he hecho y también quién soy yo. ¿Quién eres tú, querido amigo? Dile cuáles son tus problemas principales. Dile que no puedes lograr llegar hasta allá, no puedes hacerlo. Cualquiera que sea el problema contigo. Soy un mentiroso, dile. Un engañador. Soy una persona orgullosa. Soy una persona malvada. Cualquiera cosa que tú seas, dile. Soy una persona cruel. Soy una persona infiel. Dile. Derrama tu corazón delante de Él. Dile lo que tú eres. Dile lo que has hecho. Dile que tú mereces morir. Dile que tú mereces ser castigado eternamente. Dile que mereces nada de parte de Él. Y dile al final que tú confías con todo tu corazón en lo que Él ha hecho por pecadores necesitados en la cruz del Calvario y cómo Él murió por pecadores. Arrepiéntete, cree en Él y entrégate a Él. Confía, entrégate a Él. Y si tú lo haces sinceramente, Él te salvará, Él te perdonará, te cambiará, no te mantendrá esperando. Si tú eres, si te hacen esperar y Dios no te da atención, entonces es porque hay una advertencia para ti, porque realmente tú no has sido directo con Él. No le has dicho todas las cosas que deberías decirle. No has confiado realmente en Él. Tú vienes a Él como alguien que una vez me contó que había hecho en su manera de acercarse a Cristo. Tú vienes a Cristo con alguna ambición pecaminosa o hecho pecaminoso o algo oculto debajo de tu abrigo, tratando de entrar en el reino de los cielos. Señor, me arrepiento, dame el cielo, salva mi alma, perdona mi pecado, cámbiame, pero debajo de tu abrigo o debajo de cualquiera lo que tú estés vestiendo, tienes esa ambición pecaminosa o ese deseo pecaminoso oculto ahí y no quieres rendirlo a Dios. Entonces Dios no parece darte atención. El problema siempre está de nuestro lado, no de parte de Él. Ven a Él con todo tu corazón y Él te perdonará instantáneamente y te hará nuevo y te cambiará. Queridos amigos, si tú tuvieses tendrás una ciudadanía irrevocable en el reino de los cielos y un día herederás la eternidad. Dice, si alguno tiene sed, alguno cree en mí, como dice aquí las Escrituras. En el versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué persona diferente serás? Se te cambiará. Serás una persona que pueda ayudar a otros con pensamientos profundos, con profundidad, con recursos que han sido dados desde arriba. Serás cambiado y serás una persona mejor, una mejor persona, un hombre mejor, una mujer mejor. Serás un adulto, un joven, un niño mejor. Si Dios obrara en tu vida, ¿por qué? Porque tú has venido a Cristo. Oremos juntos, por favor. Oh Dios, nuestro Dios de gracia, ayúdanos, Señor, te oramos, que nadie sea dejado fuera, que nadie fuese abandonado fuera, que nadie sea extinguido esa influencia de tu gracia en su corazón y esa necesidad de encontrar perdón y la necesidad del cambio y de reconciliación contigo. Oh Señor, ven y obra en nuestros corazones y acércanos a Cristo y llévanos a confiar en el Calvario. Y si hay alguien que no necesita perdón, pero siente necesidades, Señor, concédeles la necesidad que ellos puedan creer en deseo, puedan tener necesidad de ti. Oh Señor, tú que eres bondadoso y misericordioso, ven y obra en cada corazón. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador y para su gloria. Amén.